Nancy DeMoss de Wolgemuth dice que la oración tiene un efecto enorme en tu vida.
Creo que una de las razones por las que estamos viendo tantas batallas espirituales perdidas en nuestros matrimonios y en las almas y corazones de nuestros hijos es porque no estamos llevando a cabo la obra de intercesión.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Moisés y Josué son héroes bíblicos verdaderos. ¿Quiere esto decir que podían hacer todo por sí mismos? No. Hemos visto todo lo contrario en nuestra serie actual, Lecciones de la vida de Josué, aprendiendo a ser victoriosa. Estos héroes necesitaban primero a Dios y también necesitaban de otras personas. Nancy está aquí para continuar con esta enseñanza.
Hemos estado por varios días en nuestra serie sobre Josué y hemos estado mirando un pasaje, Éxodo capítulo 17. Un pasaje que Dios ha estado utilizando para impactar mi vida de una manera significativa. Y este relato ha afectado mi perspectiva sobre diversas circunstancias y situaciones en mi propia vida. Para aquellas de ustedes que no han estado con nosotras en las últimas sesiones, permítanme leer el relato. Y mientras lo hago, quiero que escojas los nombres de los personajes claves en esta historia. Y después quiero que hablemos sobre el papel que cada uno tenía. Hay tres personajes o grupos de personajes, y cada uno de ellos tenía un papel vital. Cada uno de ellos era necesario. Y en varias ocasiones nos podremos encontrar en uno o en otro de estos diferentes roles. A ver si puedes detectarlos mientras leo. Vamos a comenzar en el versículo 8 de Éxodo, capítulo 17. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, «Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano». Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek, y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Ur sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así que estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Pudiste identificar los personajes o los grupos de personajes aquí? Los tres personajes claves en este relato. Bueno, en primer lugar tenemos a Josué y las tropas de Israel. ¿Y qué están ellos haciendo? Bueno, ellos están en el valle peleando la batalla física, luchando contra el enemigo, contra los amalecitas. Y anteriormente vimos que los amalecitas son una imagen de todos los enemigos de Dios con los que luchamos en nuestras batallas espirituales. Así que tenemos a Josué y a las tropas. Y vemos que ellos dependen del Señor y de Moisés, que está de pie en la colina intercediendo a su favor. Mientras Josué estaba peleando en la batalla, él estaba siendo preparado para el trabajo de su vida, el ser el líder militar de Israel. Y no hemos llegado todavía al libro de Josué, y no lo haremos por algún tiempo en nuestro estudio de este personaje. Faltan 40 años todavía antes de que Josué asuma el papel de comandante en jefe de las tropas de Israel. Pero él está siendo preparado mientras pelea esta primera batalla. Y me recuerda que mientras estamos en la batalla tenemos que reconocer nuestra dependencia del Señor. Reconocer que no podemos hacer nada de esto sin Él. No podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Como dice el antiguo himno, nuestro valor es nada aquí. Con Él, con el enemigo, con Satanás, todo es perdido. Mas por nosotros pugnará, luchará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que murió en la cruz. Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Por lo tanto, mientras tomamos el lugar de Josué, Estamos en el valle de este mundo peleando las batallas. Y nos damos cuenta que no luchamos por nuestra propia cuenta. Y encuentro que esto se aplica en muchas maneras prácticas en mi propia vida. Cuando estoy enseñando en un día como este, mientras estamos grabando para Viva Nuestros Corazones, estoy muy agradecida por aquellos que están orando. Y estoy consciente de mi dependencia del Señor en esta batalla. Estoy consciente de que no puedo hacer esto con mis propias fuerzas. Con frecuencia, por ejemplo, hago entrevistas de radio con otras estaciones o programas. Y muchas veces son por teléfono. Y puedo hacerlas desde mi casa o en mi estudio. Y hace unos años empecé la práctica de hacer estas entrevistas siempre que fuera posible, sobre mis rodillas. Nadie sabe esto mientras están escuchando la entrevista. La persona que me está entrevistando en el otro extremo no lo sabe. Pero esto es algo que empecé cuando todavía no había hecho muchas entrevistas y estaba realmente desesperada por la ayuda del Señor. Yo sabía que lo necesitaba. Así que me arrodillaba y con el teléfono en la mano hacía la entrevista. Y se convirtió en una práctica, en una forma para mí de reconocer mi necesidad del Señor. Y me encontré hace poco haciendo una serie de entrevistas sobre un libro nuevo que había sido lanzado. Y pensé, bueno, yo podría hacer esta entrevista sentada. Y en realidad yo podía. Y no hay nada de malo en hacer una entrevista sentada. Pero me vino a la mente que yo necesitaba ese recordatorio, ese símbolo visible y consciente de mi dependencia del Señor. A veces son entrevistas largas y no estoy sobre mis rodillas todo ese tiempo, pero al menos comienzo así, y lo que digo es: Señor, te necesito. Y eso me recuerda que la batalla es del Señor. A veces también le pido a otras personas que oren. Le diré a mi secretaria en la oficina: ¿puedes enviar un mensaje SOS? Y tenemos esto sucediendo en el ministerio, necesitamos personas que oren. ¿Puedes buscar apoyo en oración? Aquellas de nosotras que estamos en el valle luchando la batalla, así como si estás en tu trabajo, o en tu iglesia, en tu casa o en tu matrimonio, luchando por las almas de tus hijos, recuerda que necesitas al Señor. Recuerda que necesitas a otras personas orando por ti. Reconoce tu necesidad de la oración de otras personas por ti mientras estás en esta batalla. Y no hay nada de malo en tomar el teléfono y llamar a una amiga y decirle: estoy hoy en una batalla. Puede ser quizás con una adicción o con un pecado dominante o un pecado habitual con el que estás luchando. O estás agotada y sientes que no aguantas más a tus hijos. Y sabes que si Dios no interviene y te da de su gracia, vas a ser una madre con quien es muy desagradable vivir. Entonces levanta el teléfono, llama a tu esposo, llama a una amiga y dile: ¿podrías orar por mí? No puedo pelear esta batalla por mi propia cuenta. Y esposas, mientras están en la batalla espiritual durante el día, necesitan las oraciones de sus esposos. Necesitamos las oraciones de nuestros líderes espirituales. Y para las solteras, con frecuencia, cuando yo misma era soltera, llamaba a uno de los líderes espirituales que Dios se había puesto en mi vida y le decía: ¿podrías por favor orar por mí? Necesito esa cobertura, necesito esa protección. Si estamos tomando el lugar de Josué en la batalla, tenemos que estar conscientes de nuestra necesidad de que otras personas nos apoyen y nos sostengan, porque no podemos ganar la batalla por nosotras mismas. Entonces, por este lado tenemos a Josué, que está luchando la batalla física en el valle. Pero también tenemos a Moisés, que está arriba en la colina mirando hacia abajo en la batalla. Y él está luchando una batalla menos visible, pero igualmente real. Él está luchando la batalla espiritual a favor de aquellos que están en el valle. Y reconozco, mientras he estado meditando sobre este pasaje durante las últimas semanas, que la batalla se gana o se pierde en la colina. La victoria sobre las fuerzas del mal, en el valle, requieren y dependen del ministerio de intercesión de alguien sosteniendo la vara de Dios en el cielo y pidiendo a Dios que intervenga a nuestro favor. Y esa palabra, intercesión, proviene de una palabra que significa intervenir. Intercesión es suplicar a Dios en nombre de o a favor de otra persona. Es invocar la intervención de Dios. Y mientras me he estado preparando y estudiando este pasaje para esta serie, he recibido mensajes por correo electrónico de diferentes personas que tienen diversas peticiones de oración e inquietudes. Probablemente tú recibes ese tipo de correos electrónicos también. Y ha habido una serie de estos correos electrónicos recientemente que han estado relacionados a grandes peticiones de oración, a grandes crisis y situaciones de emergencia. Tengo una amiga que su hija en las últimas 2 semanas ha sido diagnosticada con un tumor cerebral y ha pasado por una cirugía seria de su cerebro. La esposa también de uno de los miembros de nuestro personal murió repentinamente de un ataque al corazón a los 45 años de edad. Y también recibimos ese correo electrónico. Oren por esta familia. Esta mujer acababa de pasar a estar con el Señor y dejó atrás 2 hijos adolescentes y a un esposo. Tengo un amigo que mientras se grababa esta serie cayó moralmente y tuvo un fracaso moral grave. Y ese correo electrónico fue enviado a aquellos que estábamos cerca de él para que oráramos e intercediéramos por esta situación. Ha habido otros temas que han sido menos críticos, menos graves, pero en un número de estos casos, cuando he estado estudiando este pasaje, he visualizado esta batalla abajo en el valle. Y me doy cuenta que en este momento es mi tiempo, mi lugar, estar arriba en la colina intercediendo, levantando la vara de Dios. Me he encontrado poniéndome de rodillas y yendo a orar diciendo, Señor, levanto esta vara hacia ti, levanto el estandarte, el nombre de Cristo a ti. Estoy clamando a ti en nombre de las que están peleando esta guerra en el valle. Podrías venir y darles gracia. Podrías ministrarles, podrías satisfacer sus necesidades. Estoy clamando a Dios de su parte, como tantas veces han hecho por mí, una y otra vez y otra vez. Porque la intercesión es trabajo. Yo no soy lo que se llamaría una intercesora. La intercesión es trabajo arduo y creo que es el trabajo más difícil que estoy llamada a hacer. He conocido personas que realmente son intercesoras. Esa es su vocación primaria y su ministerio. Y he visto sus vidas. Y me sorprende de cómo llevan esa carga. Porque es un trabajo arduo. Es un trabajo vital. La obra de intercesión determina el resultado de la batalla. Eso es lo que libera el poder de Dios. Cuando las manos de Moisés caían, los israelitas comenzaban a perder. Y si no hay alguien en la colina intercediendo por nosotras, perderemos la batalla. Es verdad que en muchas situaciones el poder de Dios sale a través de la intercesión. Pienso, por ejemplo, en Santiago capítulo 5, en el versículo 16, que dice, «Confesaos vuestros pecados unos a otros». ¿Para qué? Para orar unos por otros para que seáis sanados. Al reconocer las necesidades y los asuntos pecaminosos en nuestras vidas, debemos confesarlos y abrir nuestros corazones para que podamos interceder las unas por las otras. Cuando sabes del fracaso espiritual de alguien, el pecado de alguien, ya sea que ellas vengan y lo compartan contigo o lo observes, esto es un llamado a la intercesión. Es un llamado a ir a la colina, levantar la vara de Dios e interceder en su favor para que puedan ser sanadas, para que la victoria espiritual pueda ser ganada en sus vidas. La oración es vital, es un trabajo determinante. Padres, ustedes necesitan estar orando por sus hijos. Ese es el trabajo más estratégico, vital y necesario que pueden hacer por ellos. Me temo que es el trabajo que en muchos casos no se le da mucha importancia porque es el trabajo que no se ve. Todos se darían cuenta si tú no llevas a tus hijos a la escuela. Todos se darían cuenta si tus hijos no tienen ropa decente. Pero no todos se dan cuenta si nadie está orando por tu hijo. Pero la verdadera batalla por las almas de tus hijos se está peleando y se gana o se pierde en la colina de la intercesión. Esposas están orando por sus esposos. Ellos están allá afuera en una batalla. Están en una batalla por sus almas. He visto tantos hombres tropezar con orgullo o sensualidad, inmoralidad, avaricia, lujuria. Y me pregunto, ¿quién estaba en la colina luchando por ellos? ¿Quién estaba intercediendo a su favor? ¿Cómo llegaron a ser derribados por el diablo? ¿Había alguien orando? ¿Estás orando por tu pastor? ¿Estás orando por otras obreras cristianas? Ahí es donde la batalla se gana o se pierde. La oración es arduo trabajo. Es un trabajo vital y puede ser un trabajo agotador. A veces nos cansamos en la batalla y en la intercesión, así como las manos de Moisés se cansaban mientras él sostenía esa vara. Así necesitamos que vengan otras personas a ayudarnos. La oración es también un trabajo de larga duración. Se nos dice que oremos sin cesar. Otros tipos de trabajo se pueden cumplir. Puedes marcar cosas de tu lista de tareas como cumplidas. Pero nunca puedes marcar la oración de tu lista como cumplida, porque la oración debe estar siempre primero en nuestras listas de tareas pendientes. Moisés levantó las manos firmes. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se puso el sol, hasta el final del día. Hay un aspecto de largo plazo en la oración. Jesús dijo que los hombres siempre deben orar y no darse por vencidos, no desmayar, no desanimarse, no cansarse. Y pienso en esos versículos en Isaías capítulo 62, los versículos 6 y 7, que dicen: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas, intercesores. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Y entonces él sigue diciendo: los que hacéis que el Señor recuerde. Y esa es una descripción de un intercesor. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso. ¿Alguna vez piensas en tú mantener a Dios despierto? Dios no se va a dormir, pero hay un sentido en el que le estamos recordando al Señor y estamos diciendo: Señor, yo no voy a soltar hasta que ganes la batalla en la vida de este adolescente o de este hijo adulto o de esta hija o este esposo que está en una batalla por su alma, quizás involucrado en esta relación extramarital. Oh Dios, estoy clamando a ti para ganar la victoria. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra, hasta que la batalla haya sido ganada. La oración es un trabajo personal, es un trabajo privado, pero también es un trabajo corporativo. Hay momentos en los que necesitamos que otras vengan y oren con nosotras. Está el poder de una persona orando, pero también está el poder de dos o tres que se juntan para orar. Así que a veces oramos solas y a veces nos reunimos con otras. Estoy pensando en dos amigas, Gwen y Debbie, que escuchan Aviva Nuestros Corazones por la radio y también en el internet en el área de Chicago. Estas dos mujeres no se conocían entre sí hasta que ambas comenzaron a orar por Aviva Nuestros Corazones. Estuvimos juntas en un evento y ellas comenzaron a tener esta carga de orar juntas por mí y por Aviva Nuestros Corazones. Y estas dos mujeres preciosas se reúnen una vez al mes. Por lo general me envían una tarjeta para decirme cómo y cuándo se llevó a cabo, para decirme: hemos estado orando por ti, por ustedes. Ellas se juntan y oran por mi agenda, oran por las necesidades en mi vida, oran por Aviva Nuestros Corazones. Ellas oran por un avivamiento entre las mujeres, por un avivamiento de feminidad bíblica. Están orando por una contrarrevolución en los corazones de las mujeres y están orando juntas. Y mi carga es que Dios levante mujeres en todo el mundo que oren solas, que oren en grupos de dos, que oren en grupos de tres, que oren a través de correos electrónicos, que oren por teléfono, que se reúnan y oren en pequeñas células de mujeres orando. Y no solo por mí y por Aviva Nuestros Corazones, sino por sus matrimonios, por sus iglesias, por sus hijos, por sus países. Por un avivamiento, por las mujeres alrededor del mundo. Orar es un trabajo personal, pero es también un trabajo corporativo. Y entonces también la oración es un trabajo fructífero. Es trabajo, pero es un trabajo fructífero. Y he visto el impacto una y otra vez, al igual que todas nosotras, probablemente en nuestras propias vidas, el fruto de las personas que han estado orando por nosotras. Y me estremezco al pensar qué sería de mi vida si no hubiera sido por las personas que han orado, que han intercedido, empezando por mi bisabuela Yaya, mi bisabuela griega que nunca conocí y no conoceré de este lado del cielo, quien oró por sus hijos y por sus nietos. Yo soy un fruto de esas oraciones. Y doy gracias al Señor hasta el día de hoy por las oraciones de mi papá y de mi mamá. Doy gracias al Señor por las personas que oraron por mí cuando yo era una niña, cuando era una adolescente, en algunas etapas terribles, donde obviamente necesitaba mucha oración. Pero hoy en día no las necesito menos. Y doy gracias al Señor por esas oraciones. Doy gracias al Señor por el impacto de las personas que oran en este ministerio. Cuando tenemos conferencias de Aviva Nuestros Corazones o Mujer Verdadera, tenemos gente que viene, algunas de ellas pagando sus propios gastos, solo para orar durante esa conferencia. Y van a una habitación privada, ni siquiera escuchan los mensajes y las sesiones, y toman tarjetas de oración de las mujeres que están en estas conferencias y oran a través de esas tarjetas de oración, y a veces cientos o miles de ellas, a través del curso de la noche del viernes y todo el sábado, vienen a orar. Y a veces he estado en reuniones de oración que son como una sala de parto, y las personas claman al Señor, Señor, ven y visítanos. Señor, ven y revélate a nosotras. Señor, interven. Señor, te necesitamos. ¿Dónde está ese tipo de oración sucediendo hoy en día? Es fructífera, es productiva. Y creo que una de las razones por las que estamos viendo tantas batallas espirituales perdidas en nuestros matrimonios o por las almas y los corazones de nuestros hijos es porque la obra de intercesión no se está llevando a cabo. Ese nunca va a ser un trabajo al que la mayoría se va a dedicar. Nunca va a ser muy elogiado o un trabajo bien recompensado. Va a ser un trabajo subestimado, pero es la clave, es el trabajo estratégico, vital al que Dios nos está llamando como mujeres en el día de hoy. Así que ya vimos que tenemos a Josué y a las tropas que están peleando la batalla física en el valle. Tenemos entonces a Moisés luchando la batalla espiritual en la montaña, la batalla de intercesión. Y luego también tenemos a Aarón y a Hur levantando las manos de Moisés, lo que le permitió ser constante y perseverar en la batalla hasta el final. Y una vez más, sé que ya lo he dicho, pero no puedo dejar de enfatizar el rol, el impacto de la gente que hace eso por mí. Recibí una llamada anoche del director de nuestro ministerio. Él quería orar por mí, por estas sesiones de grabación. Por teléfono, él oraba que Dios me ungiera con el poder de su espíritu, que Dios diera resistencia, que me diera energía y que Dios le hablara a las mujeres en el día de hoy. Que Dios abriera las aguas del Mar Rojo y ganara la batalla en las vidas de estas mujeres. Y estoy tan agradecida por esas llamadas y por aquellas que están orando a pesar de que no llaman. Los Aarones y los Urs. Este es un llamado a venir junto a y a levantar las manos de aquellos que tienen el liderazgo espiritual, las que están en guerra espiritual o los que están en guerra espiritual, para alentarlos, apoyarlos y tomar sus manos y levantarlas en la batalla. Y yo espero que estés haciendo eso por tus líderes espirituales. No podemos señalarlos con el dedo cuando caen. No podemos criticarlos cuando fallan si no hemos estado levantando sus manos en intercesión. Cuando caen, creo que compartimos la responsabilidad si no hemos estado haciendo el trabajo de interceder por ellos. Cada una de estas personas en este relato de Éxodo 17 es una imagen de Cristo. Y quiero recordarnos esto a medida en que cerramos esta sesión. Jesús es nuestro Josué. Él es el capitán de nuestra salvación que pelea nuestras batallas. Pero Él es también nuestro Moisés, que está a la diestra del Padre en el cielo, siempre intercediendo por nosotras, ayudándonos a prevalecer contra el enemigo. Y así como los hijos de Israel fueron alentados cuando levantaron la vista y vieron los brazos de Moisés levantados con la vara de Dios, también nosotras somos alentadas en la batalla cuando miramos a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Eso es lo que el escritor de Hebreos dice. Considéralo. Levanta tus ojos y mira a tu Moisés, al Señor Jesús, para que no te canses o se debilite tu corazón. Y Jesús es también nuestro Aarón y Ur. Cuando nos cansamos, cuando no tenemos fuerzas para seguir en la batalla espiritual o en el ministerio de intercesión, Cristo, nuestro sumo sacerdote, viene a nuestra ayuda. Y Él levanta nuestras manos caídas y nos ayuda a perseverar. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Todos encajan en su lugar y todos ellos tenían su papel. El versículo 13 de Éxodo 17 nos dice que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y esa palabra deshizo es una palabra que significa cortar. Él cortó al enemigo. Esa fue una victoria decisiva. Y no es que Israel fuera militarmente superior a los amalecitas. Por el contrario, esta batalla, la primera batalla que los israelitas pelearon, era como un equipo de baloncesto de la escuela secundaria contra los Chicago Bulls. Quiero decir, es una desigualdad grave. Los israelitas eran los principales perdedores en esta batalla. Los amalecitas demostraron su capacidad de prevalecer. Cada vez que las manos de Moisés bajaban, los amalecitas comenzaban a ganar. Pero Dios intervino en respuesta a la intercesión de Moisés y sobrenaturalmente impidió esa victoria. Así que se nos recuerda que estamos en una batalla. La batalla es espiritual. La batalla tiene que ser llevada a cabo en el ámbito espiritual. Tenemos que usar los recursos y la provisión que Dios ha puesto a nuestra disposición, la armadura de Dios, de la que leemos en Efesios capítulo 6. Y una parte esencial de esa armadura, un arma especial que tenemos en esa batalla, es el ministerio de la oración. De la oración y de la intercesión. Entonces encontramos victoria. Como dice la Escritura, en Romanos capítulo 8, versículo 37. En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por la gracia de Dios podemos acribillar al enemigo. No en nuestras propias fuerzas, sino en su fuerza. Gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en procesión triunfal y a través de nosotros extiende la fragancia del conocimiento de Él en todas partes.
Nancy DeMoss de Wolgemuth te ha estado animando a pelear tus batallas a través del poder de la oración. Antes de comenzar esta serie, no me imaginaba lo práctico que este estudio de Josué podría ser. Este líder militar del Antiguo Testamento tiene tanto que enseñarnos a las mujeres con relación a las luchas que enfrentamos. Continuaremos viendo la vida de Josué en sus años de juventud a lo largo de las próximas semanas, notando cómo Dios trabajó a través de él, enseñándole a ser victorioso. Cuando sales de una batalla, es que realmente ves lo que es celebrar. Nancy explicará por qué mañana en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.